Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobernador de California firma una ley convirtiendo al estado en santuario para inmigrantes. El presidente Donald Trump anticipa cruciales decisiones y entre ellas estaría una sobre el tratado nuclear con Irán. El Premio Nobel de la Paz 2017 se otorga a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Y Argentina está a un paso de quedar fuera del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Hoy es viernes 6 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El gobernador de California, Jerry Brown, firmó el jueves una ley que convierte a este lugar en estado de santuario, lo que extiende la protección para inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Esta medida, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, conocida como el Acto de Valores, se convierte en un paso más para combatir al presidente Donald Trump en el estado más poblado de Estados Unidos. La firma de Brown sobre este proyecto significará que a la policía se le prohibirá preguntar a la gente acerca de su estado migratorio o participar en actividades federales de inmigración. Los funcionarios de la cárcel solo podrán trasladar a los reclusos a las autoridades federales de inmigración si han sido condenados por ciertos crímenes. En California hay 2.3 millones de inmigrantes que viven sin autorización legal. Estos son tiempos inciertos para los californianos indocumentados y sus familias, y esta ley establece un equilibrio que protegerá la seguridad pública, dijo Brown en un comunicado, y añade, mientras tanto, trae un poco de consuelo a las familias que ahora viven inmersos en el miedo. Por su parte, el gobierno de Trump dijo que el proyecto hará que California sea más peligrosa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su portavoz Devin O'Malley, dijo textualmente, el estado ha codificado un compromiso para devolver a los extranjeros criminales a nuestras calles, lo que socava la seguridad pública, la seguridad nacional y la aplicación de la ley. La medida en California se produjo en respuesta al miedo generalizado en las comunidades inmigrantes tras la elección del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump emitió el jueves un mensaje desconcertante ante la prensa mientras posaba para fotografías junto con líderes militares al afirmar que esta podría ser la calma que precede a la tormenta. Los medios de comunicación que cubren la presidencia fueron convocados repentinamente el jueves por la noche, informándoles que el presidente había decidido que quería que la prensa documentara una cena que iba a tener con líderes militares y sus esposas. Con los periodistas enfrente, el presidente dijo textualmente, ¿saben ustedes lo que esto representa? Quizás es la calma antes de la tormenta. Y reiteró, podría ser la calma que precede a la tormenta. Los periodistas empezaron a preguntar, ¿cuál tormenta, señor presidente? ¿Estado Islámico? ¿Corea del Norte? ¿Irán? Y el mandatario respondió, ya lo descubrirán. Les puedo decir que tenemos a los mejores militares del mundo en esta habitación. Previamente en la tarde había discutido con el grupo, incluido su secretario de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto, las cuestiones más urgentes que enfrenta el país, como la amenaza que representa Corea del Norte y cómo evitar que Irán adquiera un arma nuclear. Con Corea del Norte, nuestra meta es la desnuclearización, dijo. No podemos permitir que esta dictadura amenace a nuestra nación o a nuestros aliados con una inimaginable pérdida de vidas. Trump se comprometió a hacer, y dijo textualmente, lo que debamos para evitar que esto suceda y se hará de ser necesario. Créanme, dijo el mandatario. En tanto, también anunció que pronto tomaría una decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán. Sobre esto informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo que Irán no ha estado a la altura, dado con las potencias mundiales, y sugirió que pronto daría a conocer su decisión sobre la certificación del acuerdo. No podemos permitir a Irán obtener armas nucleares. El régimen iraní apoya el terrorismo y exporta violencia, derramamiento de sangre y caos en el Medio Oriente. Por eso es que tenemos que poner fin a la continua agresión de Irán y sus ambiciones nucleares. No han cumplido con el espíritu de su acuerdo y lo estaremos discutiendo. Trump hizo las declaraciones durante una reunión con líderes militares en la Casa Blanca, cuando se le preguntó sobre su decisión de certificar o desertificar el histórico acuerdo nuclear, el mandatario expresó: "Van a escuchar muy pronto sobre Irán". Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron el jueves al gobierno del presidente de Estados Unidos por cancelar el programa DACA que protege a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, y su fundación en el sur de California presentaron el recurso judicial ante un tribunal federal de Maryland, argumentando que la decisión de terminación del programa Acción Diferida por Llegada de la Niñez, DACA, por sus siglas en inglés, no siguió los procedimientos necesarios y es discriminatoria contra mexicanos y centroamericanos. La demanda también alega que la decisión viola la quinta enmienda constitucional de Estados Unidos porque la administración habría violado la garantía de que la información sea confidencial. Casa de Maryland y otros grupos fueron los encargados de presentar la demanda contra el presidente Donald Trump y el procurador general Jeff Sessions, además de incluir a cuatro agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y sus jefes de divisiones. Trump dio al Congreso 6 meses para presentar una solución para el DACA.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La campaña internacional para la abolición de las armas nucleares ganó hoy el Nobel de la Paz 2017 en reconocimiento a su labor de vigilancia que promueve la paz sin armas de destrucción masiva. El anuncio fue realizado hoy por Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Nobel Noruego.
The Norwegian Nobel Committee has decided...
El Comité Nobel Noruego ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2017 a la organización Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, ICAN, por sus siglas en inglés. La organización recibe este premio por su labor para llamar la atención sobre las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de armas nucleares, y por sus esfuerzos innovadores para lograr una prohibición de estas armas basada en tratados. El premio fue otorgado por un comité de 5 personas elegidas por el Parlamento noruego y eligió al grupo con sede en Ginebra, reconociendo sus permanentes esfuerzos apoyando y promoviendo un mundo sin armas nucleares.
ICAN is a coalition.
ICAN es una coalición de organizaciones no gubernamentales de cerca de 100 países alrededor del mundo y ha sido una fuerza que prevalece sobre las naciones del mundo para comprometerlos a cooperar en la estigmatización, la prohibición y la eliminación de armas nucleares. Cuando los periodistas preguntaron a Reiss-Andersen si el galardón era básicamente simbólico, dado que no se han alcanzado medidas internacionales contra las armas nucleares, la presidenta respondió que lo que no tendrá impacto es ser pasivos. El comité escogió entre más de 300 candidaturas para el premio, que reconoce tanto los logros como las intenciones. El anuncio culmina una semana en la que se han anunciado los ganadores del Nobel en las disciplinas de medicina, física, química y literatura. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida en Buenos Días, América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. Les recuerdo que generamos esta emisión desde nuestros estudios en La Voz de América en Washington. La tormenta tropical Nate deja un saldo fatal a su paso por Centroamérica mientras avanza por el Golfo de México. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
La tormenta tropical Nate causó el jueves más de 20 muertos en Centroamérica mientras avanza hacia Estados Unidos, donde probablemente toque tierra este fin de semana como huracán. Nate dejó al menos 15 muertos en Nicaragua, 8 en Costa Rica y otros 2 en Honduras y 1 en El Salvador. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que la tormenta podría generar inundaciones en Honduras, donde se prevé que arroje entre 380 y 500 milímetros de lluvia e incluso más en algunas zonas. Los vientos máximos sostenidos de Nate alcanzaban los 75 kilómetros por hora el viernes por la madrugada y se pronostica que cobrarán fuerza sobre el Mar Caribe a su llegada a la península de Yucatán, en México, donde se ubica la ciudad turística de Cancún. En el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, donde se pronostica que Nate llegará el domingo como huracán, el gobernador John Bel Edwards declaró estado de emergencia y movilizó a 1.300 efectivos de la Guardia Nacional, 15 de ellos a Nueva Orleans, para que monitoreen el endeble sistema de bombeo que hay allí. Edwards exhortó a los habitantes a que estén preparados para intensos chubascos, marejadas y vientos intensos, y que al anochecer del sábado se encuentren ya donde tengan planeado guarecerse. El gobernador dijo que los pronósticos indican que Nate avanzará rápidamente, por lo que no arrojaría una cantidad extraordinaria de lluvias. Sin embargo, Edwards advirtió que no hay que subestimar a la tormenta. Las autoridades ordenaron la evacuación de parte del municipio de San Bernard al este de Nueva Orleans antes de que llegase el meteoro. Horas antes se solicitó un desalojo voluntario de Grand Isle, un poblado ubicado en una isla al sur de Nueva Orleans. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Senado de Estados Unidos confirmó el jueves a Randall Quarles para el puesto de vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal por 65 a 32 votos. Quarles es la primera persona en llenar el rol de vigilancia bancaria en la Reserva Federal. La posición fue creada bajo la ley de reforma Dodd-Frank en 2010 para vigilar a los principales bancos de Estados Unidos. Quarles, un ex alto funcionario del Departamento del Tesoro bajo la administración de George W. Bush, es el fundador y director gerente de Sinosure Group, una firma privada de acciones en Salt Lake City. Entre tanto, funcionarios de la Reserva Federal han comenzado a resistirse a la idea de que el plan de recortes tributarios del gobierno de Donald Trump vaya a impulsar a la economía de Estados Unidos, advirtiendo que podría acelerar la inflación, llevar a una deuda insostenible y a un eventual retorno a un crecimiento lento. Rebajar las tasas a las personas o las empresas podría impulsar el crecimiento en el corto plazo, debido a que las familias y las compañías gastarían más, reconocieron los funcionarios de la Reserva Federal. Pero esos beneficios serían de breve duración debido a tendencias generales como el envejecimiento de la población y el aumento de la deuda. Los comentarios sobre la propuesta de reforma tributaria de Trump se conocen en momentos en que el líder republicano ha prometido que anunciará este mes a su elegido para encabezar el Banco Central una vez que su presidenta, Janet Yellen, deje el cargo. Hacemos una pausa y al volver, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. México reconoce dificultades en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sara Pablo informa desde Ciudad de México.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo a diputados que el gobierno mexicano seguirá participando en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con ánimo de modernizarlo y conseguir resultados para los tres socios, Estados Unidos, Canadá y México. Cuestionado por legisladores durante su comparecencia ante el Congreso, el funcionario federal señaló, sin embargo, que México es mucho más que un acuerdo comercial para efectos de fincar su desarrollo.
Lo es y complementa a la región norteamericana por demografía, por integración, por ventaja competitiva. México encuentra en el Tratado de Libre Comercio ventajas que le dan soporte a esa integración. México reconoce, sin embargo, que el Tratado de Libre Comercio puede ser modernizado, que podemos darle mayor vigencia, que podemos utilizarlo mejor. Ese es el ánimo con el que participamos en la negociación y en la discusión.
En la víspera, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que si Estados Unidos insiste en poner medidas proteccionistas, México tendrá la posibilidad de abandonar la mesa de negociaciones. Dijo que es mejor esperar poco más de 2 años para lograr un acuerdo con los nuevos presidentes de Canadá y Estados Unidos que cerrar un acuerdo que marcaría al país durante los próximos 25 años. Al concluir la tercera ronda de negociaciones en Ottawa, el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo que prevé que la próxima ronda, que se realizará en Washington entre el 11 y el 15 de octubre, será complicada porque se tocarán temas más sensibles. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Ecuador, y luego de la designación de una nueva vicepresidenta, la atención se centra en una consulta popular. Giselle Jacome en el informe.
María Alejandra Vicuña recibió la designación de ser vicepresidenta encargada en ausencia de Jorge Glass, quien está en una cárcel de Quito desde el 2 de octubre en prisión preventiva por el caso Odebrecht. La vicepresidenta señaló que está a favor de la consulta popular, a pesar de que en esta se propone dejar sin efecto la reelección indefinida, por la cual Vicuña votó a favor cuando era asambleísta.
Estamos a favor de la consulta popular, estamos a favor del impulso que le da el presidente de la República y el gobierno nacional a la participación democrática de la gente.
Vicuña es considerada una de las figuras más fuertes del gobierno de Rafael Correa y para la analista Marta Roldós, este nombramiento fue un desacierto, pues señala que Vicuña formó parte de un sistema de espionaje que lideraba el expresidente Correa, del cual Roldós fue víctima. Ya en el despacho de la vicepresidencia, Vicuña se reunió con su equipo de colaboradores e inició el trabajo de impulsar la consulta popular. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, así como la activista guatemalteca por los derechos humanos Aura Lolita Chávez Ixcacuic, son candidatos al premio Sájarov a la libertad de conciencia otorgado por el Parlamento Europeo y presentado oficialmente el jueves. En la candidatura venezolana propuesta del Partido Popular Europeo y del Grupo de los Liberales ALDE, también figuran el presidente del Parlamento del país latinoamericano, Julio Borges, y los prisioneros políticos como John Goicochea, Lorenz Salé, Alfredo Ramos y Andrea González, según informó la Eurocámara en un comunicado. La candidata guatemalteca al premio, Chávez Ixcacuic, es miembro del Consejo de Pueblos Quichés, una organización para la protección de los recursos naturales y los derechos humanos en su país. Y economistas venezolanos anticipan un mayor empobrecimiento para Venezuela. Nicole Colster con los detalles.
Venezuela podría cerrar 2017 con hiperinflación de 1.400%. El cálculo es del economista Asdrúbal Oliveros y coincide con otras consultoras privadas a falta de cifras oficiales del Banco Central desde 2015.
Aunque la gente tiene la percepción de que estamos en el peor momento, podemos atravesar y llegar en los próximos meses a un nivel de crisis mucho más aguda.
Una crisis que ya golpeó de frente a Ivana Rodríguez, una mujer que destina 80% de lo poco que gana para comprar alimentos.
Lo que gana semanal no te alcanza para comprar un kilo de arroz.
Lo dijo a la salida de un supermercado en Caracas. Cargaba en brazos a su hija de 2 años, al lado otro de 12.
Mi hijo que va al liceo se me ha desmayado. Por eso, por la escasez de la comida. Si hay para el desayuno, no hay para el almuerzo, no hay para otras horas. Porque aparte de que no consigues, cuando consigues es demasiado caro.
El presidente venezolano Nicolás Maduro atañe este aumento estrepitoso del costo de la vida al desplome de los precios del petróleo y a lo que ha llamado una guerra económica por parte de los productores privados.
He traído 8 leyes vitales para afrontar y resolver el tema de los precios de la inflación inducida, enfrentar el tema de la guerra económica.
Una de las principales propuestas, endurecer los controles de precios. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. La selección argentina de fútbol volvió a decepcionar el jueves al sumar un nuevo empate como local, esta vez 0-0 con Perú, y quedó fuera de la zona de clasificación al Mundial 2018 cuando queda un partido para el final de la eliminatoria sudamericana. Argentina quedó sexta con 25 unidades, la misma cantidad de puntos que Perú, pero con peor diferencia de gol que el equipo peruano, que está quinto y en zona de repechaje. El local, urgido de una victoria para tener posibilidades de llegar a Rusia, no encontró respuestas en su recurrente falta de gol y siempre dependió de lo que pudiera hacer Lionel Messi, quien, pese a sus intentos, no logró llegar al arco. La selección de fútbol de Uruguay, entretanto, empató el jueves 0-0 en su visita a Venezuela y desaprovechó la oportunidad de sellar su clasificación al Mundial 2018, aunque se aseguró el quinto puesto que da acceso al repechaje cuando queda una jornada para el final de la eliminatoria sudamericana. Con la igualdad, Uruguay alcanzó los 28 puntos a 10 del líder y ya clasificado Brasil, que por su parte empató sin goles en su visita a Bolivia en La Paz. Chile venció 2-1 el jueves a Ecuador en un dramático final, un resultado que ayudó a La Roja a volver a la zona de clasificación al Mundial a falta de solo una fecha para el cierre de la eliminatoria sudamericana. Por otra parte, las autoridades brasileñas que investigan al presidente del Comité Olímpico del país, Carlos Nussmann, en un caso de compra de votos para lograr ser sede de Río 2018, ha pedido ayuda a la Fiscalía de Suiza, donde se cree que almacenó lingotes de oro. Y en el béisbol de Grandes Ligas, los Astros de Houston derrotaron 8-2 a los Medias Rojas de Boston en el primer juego de la serie de campeones de la Liga Americana. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Una pausa y viene el espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Finalmente se estrena Blade Runner 2049, que ha sido muy bien recibida por la crítica. El debut oficial fue esta semana en la ciudad de Los Ángeles y sirvió además para abrir el Festival de Nuevo Cine de Montreal. La cinta también participa en el 13º Festival de Zurich, que concluye el domingo, este domingo, el 8 de octubre. Blade Runner 2049, del montrealés Denis Villeneuve, es por supuesto la secuela de Blade Runner de comienzos de la década de los 80. La película está protagonizada por Harrison Ford y Ryan Gosling.
That's not possible.
The phone smashed. My phone has no signal and we're pretty high up on the mountain.
In The Mountain Between Us, dos extraños viajan de Salt Lake City, Utah hasta Baltimore, Maryland, atravesando gran parte del país en un jet ejecutivo. Él es un cirujano que debe realizar una operación muy importante en Baltimore. Idris Elba. Ella es una reportera gráfica a punto de casarse y el papel de la reportera está interpretado por Kate Winslet. El jet se estrella en una cumbre nevada. The Mountain Between Us está basada en la novela de Charles Martin y la dirige Hani Abu Assad. Y para despedirnos, esta semana se estrena en Estados Unidos este documental.
Isabel, como me llama mi madre, la que yo amo. La Chabela apareció en el año 42. La Chabela es cabrona.
Cuando tú te hayas ido.
Chabela Vargas,
que rompía todo el esquema de las cantantes de ranchero y la sintetiza en lo que realmente es el canto del alma, del final trágico del amor.
Ella era la primera que se vistió de hombre.
Y yo me puse pantalones y el público se quedó callado. Se paró la historia un segundo.
Pues la primera persona en México que se ha atrevido a cantarle una mujer soy yo.
Era una mujer seductora y que tuvo muchos amores conocidas.
Claro, sí he amado mucho porque quien no ha amado, no, nunca ha vivido. Me llamo Chabela Vargas. No se les olvide.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que las leyes federales de derechos civiles no protegerán más a los transgéneros en casos de discriminación laboral. Sessions escribió un memorándum a los fiscales federales para informar que la Ley de Derechos Civiles de 1964 no protege a la identidad de género. Esta ley prohíbe la discriminación basada en raza, color, religión, sexo y país de origen. A diferencia de la interpretación del gobierno anterior de Barack Obama, Sessions señaló que la palabra sexo solo se aplica a la condición biológica de hombres o mujeres. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.